para mi gente con la mente futbolera. El show comienza.
Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nación supercampeón.
¿Qué tal, amigos de Mente Futbolera? Estamos ya de regreso aquí en, no es TUDN Radio, pero sí estamos aquí en Spotify. Les saluda su servidor, su servilleta, Joel Pérez, a.k.a. Sonic Punk. Está aquí al lado mío también, pues, el buen Edson Ochoa. Edson, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, o cualquier momento que nos estén escuchando. Les saluda desde el mágico Valle de Texas, su amigo Edson Javier Ochoa. Estoy muy contento de por fin estar de regreso otra vez para platicar de este hermoso deporte llamado NASCAR, digo fútbol, perdón, la.
¡Hombre, Chapolín!
La regué yo. ¿Cómo están todos ustedes?
Bien, bien. Oye, ¿sabes que te robé un tiempo en el radio, en TUDN, ahí con el buen César Porcel, que le mandamos un saludo? Te robé esa frasecita y también que te estuvieron haciendo mucho bullying. Cuando esa vez que te pusieron que Edson Ochoa Flores, que te cambiaron el apellido.
Ah, sí, cierto. Un clásico.
Fue un clásico, pero te hiciste famoso. Eso fue un éxito.
Ah, ya sé.
Y bueno, banda, pues también aquí estamos presentando a nuevo miembro aquí de Mente Futbolera, esta chava que espero que tengan la oportunidad de conocerla, ya que es todo un amor en persona y a través de las bocinas, presentando aquí a Lucía Montserrat. Lucía, bienvenida aquí al clan de Mente Futbolera.
Hola a todos, soy Lu, mucho gusto conocer a todos. Soy de Monterrey, vivo en Houston, en la ciudad espacial. Buenos días, buenas tardes, noches, no sé cuándo nos vayan a escuchar, pero espero que tengan un excelente día. Gracias por escucharnos y por aceptarme aquí en el espacio. Vamos a hablar de fútbol.
De fútbol, y aquí lo chido de Mente Futbolera es de que tocamos de todos temas. Quiero nada más rápidamente porque hay bastante fútbol, pero Lucía, tú eres, habías dicho antes, eres fanática de la lucha libre.
Sí.
Un poco. Edson, tú también más o menos ahí conoces de lucha libre también.
Más o menos lo estoy tratando de entender. Yo soy de los que me acuerdo que yo lo veía más cuando pues era la era de Undertaker, Stone Cold Steve Austin, así.
John Cena. Pura crema. The Rock.
Entonces, sí saben.
Más o menos.
No, hombre, no. Bueno, la razón por la que toco esto rápidamente es porque este fin de semana pasado se llevó a cabo el evento magno de la lucha libre. El evento que todos alrededor del mundo han querido imitar este evento. Nadie ha podido. Estoy hablando de WrestleMania, que fue la edición 40 este pasado fin de semana. Chavos, fue probablemente el mejor evento que yo he visto de WrestleMania de todos los tiempos. Y varios lo están comparando como la versión de Avengers Endgame de la WWE. Así de grande fue. ¿A qué fue esto? Bueno, la pelea estelar que fue Roman Reigns contra Cody Rhodes por el campeonato indiscutible de la WWE. Fue una montaña rusa de emociones. Con Cody Rhodes ganando por fin ese campeonato que tanto se le había negado a través de los años, por fin logró poseer ese título máximo. Y terminando así la racha de Roman Reigns de 1316 días. Algo que.
Y fue un récord.
Fue un récord. Yo creo que es algo que nunca más se va a volver a repetir. Entonces, pues. ¿A ti, tú viste el evento? ¿A ti qué te pareció, Lucía?
Ay, no, yo me sentí como que estaba de regreso en la secundaria, porque pues salió de repente en la pelea, ves que sale John Cena, viene de Rock, se encaran, se pelean, el Undertaker agarra la roca y lo tira, o sea, la verdad solo faltó que saliera Stone Cold Steve Austin, es lo único que me faltó.
Y parece que el plan. Y parece que sí era el plan, pero por algún desacuerdo o algo, no se pudo.
No llegó.
Pero Undertaker, o sea, ¿cómo te quejas de tener a Undertaker en el show? No puedes.
No.
Fíjate que había escuchado unos comentarios, o visto unos comentarios en YouTube sobre eso, que mucha gente lo veía, que creo que la mejor decisión fue que fuera el Undertaker, porque en realidad el Undertaker es el jefe final de los WrestleManias, o sea, y eso es algo innegable.
Es correcto.
Muchos, de hecho, muchos lo...
The Undertaker en WrestleMania.
Sí. Y muchos lo catalogaban como que el espíritu del Undertaker, cerciorándose que todo corriera como debería ser en los WrestleManias.
Sí, es correcto. Y aparte que también dijeron que eso fue como un pase de antorcha. O sea, esas apariciones. O sea, se mostraron todas las eras de la WWE en una sola pelea. Pero también fue como que ese pase de la antorcha. Como que ellos estaban asegurando. O sea, Cena, Undertaker, todos los demás. The Rock. O sea, están asegurando de que se pasara esa antorcha. Uh-huh. Y wow. O sea, al final, cuando llegaron los demás luchadores, lo cargaron. Apareció ahí la mamá de Cody Rhodes. No, qué ventazo, chavos.
Porque su papá era luchador, ¿no?
El también, gran Dusty Rhodes.
No, sí, Dusty Rhodes, pero a él no se le dio.
Sí, no. Él falleció en el 2015. Uh-huh. Y es algo que dice Cody Rhodes, de que pues él nunca le pudo poner el título de la WWE en sus manos, nunca se lo pudo dar en sus manos. Papá. Entonces fue por eso que ahí, después de la lucha, se lo entregó a su mamá.
Uh-huh.
Mm,
sí, hasta la presentadora estaba llorando, o sea, era finish the story, o sea, algo muy, muy emotivo, la verdad.
Yo lo dije a través de TUDN Radio, cuando estaba ahí con el buen César, todos los fanáticos de Hueso Colorado, a fuerzas se les tuvo que salir una lágrima.
Sí.
Igual que a mí. A mí se me salieron las lágrimas, la neta. Yo solamente dos veces he llorado en cuanto a la lucha libre. Una. Cuando Undertaker se retiró, que fue en WrestleMania 33, y en esta, cuando Cody ganó. Son las dos únicas veces que a mí me ha pegado la lucha libre así de fuerte.
Uh-huh.
Pero bueno, muchachos, ya es suficiente de lucha libre. Ahora vamos a pasar, ahora sí, pues lo que la gente está esperando escuchar, que es Fuerza Régida. Ah, no. En cuanto
no,
bueno. El fútbol.
No, hijo. Acuérdate que aquí es puro Pegaso, pega, Topaz.
Bueno, muchachos, pues hay un meme que siempre sale cada vez que Chivas pierde un clásico ante la América, o cuando pierde un partido importante de eliminación, o en alguna final, y me refiero nada más y nada menos que el meme de Gonzalo. Tus hijos están viendo.
Ya, Gonzalo.
Tus hijos están viendo.
Y pues, es un recurrente en esas, pues, dolorosas derrotas del equipo de Guadalajara. Nadie sabe quién es Gonzalo, a pesar de que en el 2017, pues, cuando fueron campeones, las Chivas hicieron una campaña ahí como para encontrarlo. Pero nadie supo, pues, nada de él, ya que, por lo visto, como que prefiere mejor seguir en el anonimato y pues evitar las burlas, obviamente. Este video pues sale a la luz, fue en el 2015, y después de que Chivas perdió la final de la Copa MX, que fue esto ante el Puebla de Cuauhtémoc Blanco en aquel entonces, se hizo ya ahí, a partir de eso, pues esa tradición de sacar ese video de este aficionado. Pues ahí se encuentra el señor como entre lágrimas, frustrado, para burlarse de las Chivas. Creo que también hay una teoría de que es previo a un partido ante Cruz Azul en Liga. No sé si hayan visto ustedes ese dato, pero resulta y resalta que hay un video más largo de Gonzalo en el que se le ve junto a otros aficionados del Guadalajara, dándole duro ahí a unos... revendedores que, según dicen, que le vendieron unos boletos falsos, ya que pues había gastado creo que casi 4,000 pesos, y fue pues engañado por lo que le causó pues obviamente frustración y llanto de Gonzalo. Y pues después se ve el final del video, pues lo que todos conocemos ya, como esa frase de ya Gonzalo, tus hijos te están viendo. Así que pues ya sabemos ahí qué hay detrás de las lágrimas de Gonzalo.
Ah, pues está canijo. Yo creo que mucha gente quisiera en su mente reaccionar como Gonzalo reaccionó en su momento. O sea, como, o sea, para que alguien literalmente te robe mucho dinero que tú has trabajado tanto para poder juntar, para llevar a tu familia a ver al equipo de tus amores, y que un güey nomás porque se quiso hacer la maldad, o sea, de engañar a la gente por dinero fácil. O sea, claro que va a reaccionar de esa manera. O sea, y dices tú, no, pues es que enfrente de su familia, pues en ese momento tu frustración, o sea, a ti no te importa con quién estás enfrente. O sea, tú lo que quieres es soltar esa tristeza, ese enojo, esa frustración de alguna manera. Y si obviamente vemos que en ese video extendido, que mucha gente decía, no, es que no creo que sea él. Y sí, creo que vi un reportaje donde, no me acuerdo si fue con Bosser Salseo Futbolero, donde muestra que, o sea, los números que se ven donde golpea ahí, o lo que pensábamos que era la pared, sí. Que era el autobús que estaba ahí atrás de ellos, donde están golpeando al revendedor. Y creo que mucha gente, como te digo, yo creo que mucha gente ya como que le tienen un poco más de compasión a Gonzalo por el hecho de que, pues le dio su merecido a ese revendedor. O sea, ¿cuántos de nosotros por lo menos hemos tenido un conocido que haya caído con un revendedor falso?
¿Lucía?
Yo tengo demasiadas historias con revendedores falsos, entonces no lo culpo.
No manches, ¿te ha pasado?
Sí. En conciertos.
Cuéntate una.
La última fue cuando fui a ver a Jack Black con dos amigos. Tres personas diferentes me estaban vendiendo los boletos a buen precio, etc. Y los tres, no, que pasando el dinero por acá, se los pasé. Nada.
Wow.
O sea, nos robaron como unos $180. En boletos, no, para ver a Jack White.
Uf.
No era Jack, era ¿cómo se llama?
El Jack Black. Es
Jack Black, sí. Dije Jack White, pero es Jack Black.
El Kung Fu Panda.
El Kung Fu Panda, sí, para verlo en concierto ahora que andaba.
Peaches.
No la cantó, esa no la cantó, pero cantó otras que estaban muy padres. Pero wow, pues.
Ese es de la banda de Tenacious D, ¿no?
Era la banda de Tenacious D.
¡Wow!
Alguien en Twitter me vendió un boleto y, o sea, y sí fue real. O sea, sí fue real y me lo vendió bien. Y luego ya de alguna manera u otra conseguimos para los otros dos boletos y los tres entramos. Pero sí es... O sea, yo no entiendo la gente que vende cosas falsas así. O sea, no...
Sí, no, qué mala onda de esa raza, pero bueno, tristemente pues así es. Y en cuanto al caso de Gonzalo, yo creo que va a vivir por muchos años más en las redes, lamentablemente para él, porque sí, la banda de, especialmente la de Twitter, es la más tóxica que hay. Entonces, nunca van a soltar ese tema de Gonzalo. Pero, amigos, pues está ya lo que parece ser la recta final de Guiñac. El tiempo es cruel.
Ay, no empieces. Mi viejito todavía tiene.
Esto lo vas a ver siempre. Lo vas a ver siempre aquí con Edson. Que...
Más respeto a mi ser de luz, por favor.
Ay,
jugó lesionado. Solo porque Ibáñez estaba lastimado y no había.
Con mi ser de luz no te metas.
Con mi ser de luz no. Más respeto. Sí, estaba lastimado. No iba a jugar contra Columbus.
Si estuviera aquí
mismo. Ibañez se lastimó y por eso fue en friega Columbus a jugar.
Pues anda. El tiempo es cruel. Y con casi ya 40 años de edad, pues ya las piernas y velocidad ya no son las mismas, hay que aceptarlo. Y el gol ya no es tan frecuente, así que yo creo que sí, lo siento Edson, lo siento Lucía, pero se acerca el final.
No te escucho, soy de palo. De Guiñaca.
Así que les pregunto, ¿están listos? ¿Estará listo Tigres para mirar el final de la carrera de André Pierre?
Nah, él se va a quedar en Tigres, no va a ser de jugador, pero él se va a quedar en Tigres.
Ok, pero ahora pregunto. Yo pregunto esto, ¿está lista la afición Tigre para esto? Y mejor aún, ¿quién será el sucesor?
Bien, Lucía, las damas primero, como dijo.
Ay, no empieces, no, tú. Yo, ¿por qué? O sea, ahorita estamos en un tiempo de transición. Primero fue Tuca, okay. Ahora son los jugadores. O sea, todo lo que sube tiene que bajar. Va. Pero reemplazo para Gignac.
Ok, Joel. ¿Qué cachucha quieres que me ponga al hablar? La cachucha, que se puede decir, ¿cómo se dice? ¿Imparcial? ¿O la cachucha como aficionado de Tigre?
Pues aficionado ya eres, o sea, no sé cuál sea la diferencia.
Eso ya eres, bueno. Ya eres.
Bueno, sí. Bueno. Creo que para mí el mayor miedo que yo tengo sobre el caso Gignac es el estereotipo de ser el héroe o preferir quedarte tanto tiempo, ¿cómo dice? ¿Morirte siendo héroe o vivir lo suficiente para convertirte en villano? Bien. Ese es el miedo que yo tengo con la afición Tigre. Porque perdón, no quiero generalizar a mi gente. Pero hay personas, especialmente en las redes sociales, que ya están empezando a reventar a Gignac y diciendo, no, que ya debe salir de Tigres y que ya nomás es un estorbo y que esto y que el otro. Mira, todos sabemos que la carrera de un futbolista es muy corta. Es un milagro, o no un milagro, porque Gignac lo ha trabajado para poder aguantar tanto tiempo en un nivel tan grande en la Liga MX para dar lo que nos ha dado tanto tiempo. Llegó en el 2015 y no llegó chavo, llegó ya con años de experiencia, o sea, ya llegó grande. Y ya va para 10 años de eso y siguió dándonos títulos, siguió dándonos muchos goles. Oye, caray, ves a gente como, ves a periodistas que decían de que ni le iba a llegar al chupete Suazo. Y mira dónde está ahora, o sea, es parte de la élite de los Tigres. Y claro que no es eterno Gignac, ¿verdad? Iba a llegar un tiempo que se iba a cansar más, se iba a lesionar más, que no iba a tener tanta puntería, X o Y razón, ¿verdad? Pero también creo que tiene que verlo eso también Gignac en el hecho de que va a llegar un tiempo donde le vas a hacer más ayuda al equipo siendo banca que siendo titular. Puedes decir que ahorita no ha llegado a ese tiempo o está llegando a ese punto, pero vamos a la pregunta que también mencionas tú sobre el quién va a ser el sucesor. Lucía, séme sincero, ¿tú crees que Nico Ibáñez es el sucesor de André Pierre Gignac?
Tiene potencial, pero no sé. Tengo que ver, o sea, se enfermó en una final, a veces juega, a veces no, necesito... Es muy bueno, pero no sé. No quiero decir sí o no, o sea, realmente no sé. O sea, Córdoba no, Córdoba,
no, pues estás hablando de posiciones diferentes.
Pero, o sea, no... No le veo a nadie que le llegue a los talones.
No, la verdad, Guiñac fue un fuera de serie que creo que tuvimos mucha, mucha suerte de poder conseguir a Guiñac en el momento que lo conseguimos. O sea, y cómo se dieron las circunstancias. Y pues hay que seguir disfrutando de lo que nos pueda seguir dando André Pierre Guiñac. Yo creo que, como dice mucha gente, su lugar en la mesa ya lo tiene ya. O sea, nadie se lo puede quitar a Guiñac. O sea, por más tiempo que esté él, de que seguir queriendo jugar, ya lo tiene, ya es una leyenda del club, eso ya lo tiene asegurado. Y el mismo Guiñac ha dicho que él va a querer seguir hasta que él ya se dé cuenta que ya no le da para más. Y pues, ¿quién sabe? Sí, entonces,
él dijo que para los 25 se retiraba.
Sí, wow. Y la verdad, ahí tiene que entrar la directiva, allá a ver con seriedad, primero que nada, ¿qué es la idea que quieren tener de Tigres a futuro? ¿Qué tipo de juego, qué tipo de delantero quieren para el futuro? Ver si Nico Ibáñez cabe en esa idea, cabe en ese futuro, y si no cabe, tienen tiempo antes del retiro de Guiñac para poder traer, no te pido otro jugador, o sea, que venga a romper la liga con, o sea, por donde viene, que si viene de Europa, que si viene una liga élite de allá. Por lo menos un jugador, ya sea en Sudamérica, ya sea de la misma liga MX, que sabes que te va a dar, no te pido que sea, o sea, histórico con Guiñac, pero por lo menos que sea un killer dentro del área. Lo que fue Mancilla en aquel 2011, lo que nos otorgó Mancilla, es lo que yo pido. Un delantero que cuando las cosas, la situación esté fuerte, ya sea una final o un clásico, lo que sea, que te saque las papas del fuego.
Es que es lo mismo que cuando se fue Tomás Boy, cuando se fue en su tiempo Gaitán o Lobos. O sea, son leyendas que no hay manera de reemplazarlos. Son gente que marcó la era de... O sea, es un antes... Tigres en sí es un antes y después desde que llegó Guiñac. Desde que llegó Nahuel. O sea, es un antes y un después. Totalmente. Sí. O sea, Tigres estaba... Seamos realistas, o sea, no estaba del todo bien. Llegó Nahuel, antes de él llegó Mancilla, llegaron diferentes y empezamos a ganar, o sea, Tuca formó bien el equipo. Ahorita el equipo por eso te digo que no te puede decir que Ibáñez tenga el perfil para estar en los mismos zapatos de Guiñac, porque Guiñac sí tenía una defensa. Guiñac sí tenía gente que lo avalaba. Ahorita no lo tiene.
O que le surtía balones.
Exactamente. Ahorita no la tiene. O sea, lo que hizo Marcelo el juego pasado dos veces, las fallas están...
Ahora, otra cosa, Lucía, cuando llegó Guiñac todavía tenía nivel de juego y de salirse del área y crear sus propias jugadas.
Exacto.
Y Nico Ibáñez es un 9 fijo.
Uh-huh. No corre.
Entonces, entonces, para un jugador como Nico Ibáñez, a fuerzas tienes que tener jugadores que sepan centrar bien y surtirle de balones. Pero cuando tienes jugadores que muy apenas, o sea, o lo avientan a la tribuna, o sea, o muy corto, los centros, o no les llegan, pues va a estar muy difícil que alguien como Nico Ibáñez pueda rendir frutos. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tigres tiene que ver cuál es, va a ser mi idea de juego, traer un director técnico, si no va a ser Siboldi, traerse un director técnico que sepa plasmar, que sea arquitecto exactamente, Lucía, pero que también sea compatible con la visión que tiene la directiva de Tigres a futuro, porque ya sabemos que ahorita se quieren... Quieren hacer algo a futuro, trayéndose jugadores jóvenes como Lainez, como Ociel Herrera, como Marcelo Flores.
Que son buenos. Pero
ocupan tiempo y paciencia. Pero ahorita ya no estamos en cuanto a los referentes, no estamos para paciencia, porque se nos va a ir Guiñac, se nos va a ir Nahuel, se nos va a ir Pizarro, se nos va a ir Carioca. ¿Qué vamos a tener? ¿Qué tenemos atrás de ellos?
Y Tigres
con
no
el mismo
es...
liderazgo y nivel.
Y Tigres no es un equipo de canteras, es un equipo que te trae los jugadores para ganar, la verdad.
Así es. Pero bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. Y sabes que nada más regresando un poquito a eso que están diciendo de, pues ahora como Guiñac tal vez ya no está dando el rendimiento suficiente y que la afición le está empezando a tirar, me recuerda mucho de el matador Luis Hernández, que también uh-huh. le tiraron mucho en aquel entonces, y no voy a mencionar el nombre, pero en las redes ahí alguien le estaba tirando, alguien que conocemos le estaba tirando al matador, y porque él se tomó una foto con él, y yo dije, güey, qué chido, y me dice, tranquilo, solo es el matador, y yo me quedé, güey, ¿cómo que solo es el matador? O sea, estamos hablando de uno de los máximos referentes del fútbol de los 90, alguien que fue una potencia con el Cruz Azul, con Querétaro, con Monterrey, que fue al Boca Juniors. Entonces, creo que la gente...
El mismo Tigres.
Creo que la afición a veces se olvida muy fácil de las aportaciones que hacen estos jugadores. Se enfocan mucho, creo que en el presente. Entonces, sí, se me hace lamentable.
La afición a veces puede ser de memoria corta, y es algo que se ha dicho, de que ahorita andan muy exigentes la gente de Tigres, pero los que andan muy exigentes o los que no van a los primeros partidos son esos que no sufrieron como nosotros ser eliminado tras eliminado tras eliminado y no pasábamos a ninguna final. O sea, esos años de Tigres a la gente a veces se le olvidó, ya la gente está bien chiflada y acostumbrada a campeonatos, no ha sufrido como uno de ver el descenso y o sea, cuando ganamos el ascenso, yo me acuerdo, yo estaba chiquita, pero me acuerdo de esos tiempos, de que ponían, me acuerdo muy bien de que mis tíos pusieron, unos vecinos pusieron, somos rayados, pero vamos Tigres, no vayan a descender, o sea, uh-huh. Sí, o sea, la gente, o sea, sí había gente que, ay no, ojalá Tigres descienda o lo que sea, pero cuando, en esos tiempos, en los 90, porque yo me fui a Monterrey en 99, peleábamos no descender, los dos equipos de la ciudad, peleábamos no, ni era campeonato, era de que no se vayan para abajo.
Ganar el clásico te salvaba la temporada.
Nada, o sea, era lo era de que me vale cómo les vaya la temporada, con que le ganen a los Rayados y ya.
Sí.
O le ganen a la América y ya. O sea.
No me gusta ser, como le dicen aquí, el devil's advocate. Ajá. Pero también entiendo la posición de la gente que es crítica, porque también las exigencias del equipo, el equipo también ha crecido, igual también las exigencias. No podemos seguir siendo pasalones de que no pasa nada. O sea, el equipo, si quiere seguir siendo referente en la liga, tiene que tener las exigencias de que siempre tienes que estar mínimo en las semifinales de la Liga MX. No te pido que goldees a todos los equipos, claro que no, ni creo que ni el América. O sea, pero sé alguien que siempre va a ser un contendiente a campeonar. O sea, no te puedes dar los lujos de ser pasalones de ser goleado, o sea, por X o Y razón, ¿verdad? O sea, no. Yo entiendo también esa situación.
No sé si se quede Siboldi, porque Siboldi es un bombero y es, o sea, es una eminencia en Tigres, o sea, es un gran símbolo de Tigres, pero él, yo no lo veo armando nada. ¿A quién pondrías tú en lugar de Siboldi?
Fíjate que antes de decir eso, yo estaba hablando con mi mamá de eso, o sea, de que siempre pasa en la Liga MX, de que llega un bombero, un técnico bombero, a un equipo que andaba jugando mal, y de repente los jugadores se acuerdan cómo jugar fútbol y les va bien y todo eso, pero ya nomás les dan a ese técnico, le dan el puesto permanente y otra vez vuelven a caer los equipos. Por lo mismo, porque probablemente son técnicos que son motivadores, esto y que el otro, pero para armar, ser un arquitecto, como dice, o ser táctico, no se les da mucho. Y yo creo que Siboldi es eso. Sí, nos dio un ánimo, o sea, de lo que estábamos con bajo el Chima Ruiz, nos dio el ánimo, quedamos campeones, nos fue suficiente para llegar a la final contra el América. Pero contra el América se vio que cuando las cosas están difíciles, Siboldi no sabe cómo, cómo encarar bien esos partidos, y de ahí se está yendo a la baja. O sea, con eso, con cambios y todo eso. ¿A quién te traes? Ay, haz de cuenta que me estás haciendo recordar cuando la gente, uno decía, no, es que hay que darle las gracias al Tuca. Pues es que ¿a quién traes? Pues yo, a mí no me pagan por hacer ese tipo de decisiones. No me pagan.
Ajá.
O sea, exacto. Para eso están los Mauricios, Mauricio Denner y Mauricio Culebro, para hacer ese tipo de decisiones. Y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la dirección que quieren que tome este equipo? Ya sabiendo qué es lo que quieren, vayan y busquen técnicos que sean compatibles con esa visión. Y ya me ganché.
Ya se ganchó.
Bueno, muchachos, pues vamos a pasar a otro tema, porque esto ya se está convirtiendo en Mente Tigres y a Edson se sube el azúcar.
A los dos. Es que, o sea, es algo que nos estresa.
Ay, Diosito Santo.
Pero bueno, en un futuro, Mente Tigre, parte de Mente Futbolera.
Hay que hacerles un podcast a ustedes de Mente Tigre o algo. Algo tenemos que hacer con ustedes dos.
Fíjate que yo le saco porque la gente tira, no. Es bien gacha a veces.
O sea,
pero esto se trata, señores. Esto se trata, la polémica.
Sí, y poquito. Y me defiendo.
Tú dale, lo que sepas, tú dale. La gente te va a tirar, sepas o no. Todos lo sabemos. Pero
ok, bueno, te puedo decir quién quiero de director técnico.
Rápido.
O
rápido,
es Almada. Sí. O alguien que no está ahorita en el Barcelona, que es mexicano. Mi Kaiser.
Rafa Márquez.
Yo me muero si llega mi Kaiser a Tigres. No sé si lo haga, pero sería un sueño muy...
Y bueno, muchachos, pues esto es Mente Tigres.
No, bueno.
Y me quiero un Kaiser a Tigres. ¡Ah!
Si estuviera aquí Misraim, estaría...
No, él no, ya se hubiera muerto de un infarto, güey.
Él va a estar encantado de escuchar este episodio. Que por cierto, perdón, también hay que mandarle... Le mando un saludo a Mirra, que no pudo estar. Pues el internet con el que está colgado el vecino de al lado, pues parece que ya no... De plano ya se hartó el vecino y pues ya se lo desconectó. Y así que pues fue por eso que no... Fue por eso que no nos acompañó aquí, pero mandamos un saludo al buen Mirraim Sandoval. Y estamos haciendo pues una pequeña dinámica. Equipos de la Liga MX, que si fuera por ustedes, ya no jugarían en la primera división. ¿Cuáles serían?
Lucía, ¿verdad?
Sí.
Que tú no quisieras que estuvieran en primera división. Bueno, voy yo.
Échale.
Mazatlán. Uno, porque sigo enojado por lo que le hicieron a Morelia. Un saludo para toda la gente que le encanta el universo cinematográfico de Morelia. Ustedes sabrán a lo que me refiero. Bueno, Mazatlán. Querétaro, que debieron de haber perdido la franquicia cuando pasó eso contra el Atlas.
Sí.
Y yo creo que también pondría ahí. Ay, el tercero estaría difícil, pero la verdad, la neta, aunque sea histórico, pero el Necaxa. Creo que hasta ahorita, creo que hasta ahorita, pero en los últimos años habían sido un equipo X. Ahorita creo que ya les está dando, o sea, les voy a dar el beneficio de la duda, ¿ok? Pero mis primeros dos, definitivamente Mazatlán y Querétaro.
¿Para ti, Lucía?
Juárez. Querétaro. Uf. Y estoy entre... Es que Tijuana se ha ganado títulos. Tijuana o Mazatlán.
Ay, qué caray. Es que, mira, te voy a decir algo. Yo soy de Ciudad Juárez.
¿Oh, sí, de Chihuahua?
Soy de Chihuahua, pero...
Por eso, mi abuelo es allá.
Pero la verdad... Ay, no puedo estar en desacuerdo de todo contigo. No puedo. Porque,
¿qué ha ganado Juárez? Verdad,
pues es que, mira, lo malo es lo que haya ganado, lo que no haya ganado. Juárez tiene mucha historia en fútbol. Tiene mucha historia en fútbol, desde los 80s con los Cobras de Juárez, que ganaron títulos. Fue finales de los 80s a principios de los 90s. En el 94 fue cuando pues se van. Y pues fueron ya hasta los 2000s que regresaron con los Indios de Juárez. Después pasaron a primera división, de plano no dieron una, desaparece el equipo, que ahora parece que es el equipo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Parece que ahí están todavía los Indios. Y después regresan con este nuevo equipo que son los Bravos. Para empezar, y lo que voy a decir, esto es responsabilidad mía, nadie quería a los Bravos. Nadie. Esto ya lo he tenido, lo he platicado en privado con el buen Edson y con Israel. Uh-huh. La afición de Juárez no quería a los Bravos. Querían a las Cobras. Cuando se hizo el anuncio de que iba a regresar el fútbol a la ciudad, todos dijeron, güey, las Cobras. Van a regresar las Cobras. Inclusive el director técnico, que ahorita no recuerdo el nombre, pero... Él dijo, bien emocionado, en una conferencia de prensa, de que pues regresan las Cobras de Ciudad Juárez. Y la que es la dueña del equipo, que es Alejandra de la Vega, como que le hizo la pausa y dijo, bueno, pues hay que esperar a ver cuál va a ser el nombre. O sea, le pusieron el nombre que ellos quisieron, no al que la afición quería. Entonces, cuando se hizo por fin el anuncio, y yo me acuerdo porque estaba ahí en el chat, todos se quedaron de, güey, ¿qué onda? ¿Para qué le ponen así entonces? Y... después se hicieron una encuesta en Facebook que decía de que cómo les gustaría que le pusieran el nombre a la mascota del FC Juárez. Y alguien puso en Facebook, ¿para qué nos preguntan si de todo modo le van a poner como ustedes quieren?
Así me sentí con UTRGV, pero bueno. Yo la neta, en cuanto a Juárez, caray, yo pienso que creo que tiene razón Lucía, creo que Juárez es un equipo del montón en la Liga MX. De hecho, se me había olvidado de la existencia de Juárez, por eso no me acordaba y por eso había dicho Necaxa. O sea, pero no, Juárez es un equipo del montón. Es más, yo me atrevería a decir que a los de La Vega les debería de convenir más invertir lo que tienen en Juárez en El Paso Locomotive, que también son dueños.
Son dueños también, es correcto. Es que, y la verdad, o sea, digo...
Pura USL, con... papá.
Y yo lo digo con todo el respeto al mundo, porque Ciudad Juárez, yo lo he dicho siempre, aunque yo viva aquí en Estados Unidos, Ciudad Juárez siempre va a ser mi casa. Y ya sea donde yo me vaya. Para mí siempre. Yo jamás, yo nunca he dicho, yo conozco a otras personas y nada, no tiene nada de malo. Que aquí ya pues lo consideran su casa. No, para mí Juárez siempre va a ser mi casa. Siempre. Pero lo que está ocurriendo pues con Juárez, pues, o sea, cómo fue que compraron el equipo los Lobos, y pues así de esa manera pues tomaron esa posición en la Liga MX. Se me hizo una injusticia. Lo siento, pero se me hizo una injusticia. O sea, no tienen nada que hacer en la Liga MX. Esas son mis palabras.
Amén, hermano.
I second that motion.
Pero bueno, equipos, ahora pasando a eso, equipos de la Liga de Expansión o que ya no existen, ¿cuál les gustaría ver en Primera División?
Yo, Celaya y Atlante.
Ok, ¿te lo valgo?
Son históricos y creo que están haciendo lo correcto para tratar. Creo que el Atlante está insistiendo en que lo dejen entrar a la Liga MX. Creo que tengo entendido eso. O sea, pero creo que esos equipos históricos creo que merecen una oportunidad más que estos equipos que hemos mencionado ahorita. Que sabemos que le van a poner la seriedad en querer invertirle en tratar de ser competitivos en la Liga MX. Ya basta de dueños mediocres que, como no van a descender, nomás le metemos migajitas y ya. O sea.
Sí, no, así nunca va a haber ningún avance. ¿Para ti, Lucía?
Ok, solo es porque mi familia es de allá y espero que algún día se agarre vuelo ese equipo.
A ver.
Los Correcaminos. No es cierto, es broma. Pero no, yo le tengo cariño a los Correcaminos por mi familia, porque mi familia es de Tamaulipas. Pero la verdad...
¿De dónde mero?
De Ciudad Victoria y de Matamoros. De hecho, hay un equipo de la Liga de Expansión de Matamoros.
Pero sí, Matamoros FC, creo. Uh-huh. Sí, mi papá es de Hidalgo, Tamaulipas.
Ah, vecino.
Sí.
O sea, yo le tengo mucho cariño a Correcaminos. Aunque Tigres le ganó para ascender de nuevo, yo le tengo cariño a Correcaminos. Pero si me dirías, igual, el Morelia, el Atlante, Celaya. Fácil. Es que la verdad... Eso de que nadie ascende, le ha hecho mucho daño al fútbol mexicano. La verdad, se necesita de nuevo eso, porque que realmente se le inviertan a jugadores y que haga más empujón hacia los jugadores de México. Porque la verdad, se ha perdido muchísima calidad.
Fíjate que voy a decir algo ahorita que creo que va a caer mal entre la afición de la MLS. Pero ya ves que muchos se dan de golpes de pecho sobre... Y es cierto, la Liga MX, o sea, es muy sucia, ¿verdad?
Sí.
Pero ¿qué tan sucia no es el aspecto del no descenso en la MLS que hasta la Liga MX lo ha querido emular en la Liga? O sea, es eso. O sea, eso del no descenso se hizo para salvar a que un equipo grande, ya sea Chivas, América, cuando era Salvador Cabañas y 10 más, o sea, no tuvieran ese problema.
Iba a descender.
Es correcto.
Y lo quitaron.
Es correcto.
Por Chivas lo quitaron, nada más por Chivas.
O sea, ese coraje no se me quita. Y otra cosa, dijeron, no, es que va a ser temporal para los equipos se recuperen cuando lo del COVID y todo eso. Pues ya tenemos muchos años y siguen tercos de que no, el DC. Ahora hasta te digo, están tomando como ejemplo literal a la MLS, que porque la MLS tiene buenos resultados con el no descenso, que ahora por eso lo quieren seguir emulando en la Liga MX. Hazme el favor.
No.
Por favor.
Lo que le funciona a la MLS es que los niños crecen desde kinder hasta la universidad. Es lo que le funciona a la MLS.
Alguien dígale al Houston Dynamo porque están batallando para llenar el estadio. Y soy fan del Houston Dynamo. Pero hay que ser sinceros, o sea, no es de cuenta, no porque es de la MLS vas a tener aficiones como Seattle, como Portland, porque tienen añales desde antes de cuando llegaron a la MLS que se hizo esa afición.
Exacto.
Exactamente.
Bueno, pero yo no soy fan del Dynamo ni de la MLS. Puro Liga MX. Ahí sí. Neta, o sea. Y mi Champions. Mi Real Madrid. Eso es todo.
¡Ah, wee oui, wee! Oui.
¿Sí le vas al Real Madrid? ¿A la Madrid? Yes, a ver. Ah, bueno. Es mi sueño ir. Ay, qué padre.
Esto me lo compraron mis papás allá en el Santiago Bernabéu.
Yo quiero ir al Santiago Bernabéu, pero yo quiero algo del Pentachichi. Aunque me cae mal ahora. Como que ahora no.
¿Cómo hacer que todo se trate de mí?
Exactamente. Por eso me cae gordo.
Así que acuérdese, Florentino, tú sabes, tú tienes mi número. Tú sabes, márcame.
Márcame.
Aquí, pues, a esta sección de ¿sabías qué? Ustedes, muchachos, ¿sabían que Bugar Hajden? Dímelo tú, Edson, porque la verdad ahí me falla ese apellido.
Bugar Husseinzade.
Husseinzade, ok. Husseinzade. Un estudiante de Azerbaiyán de 21 años fue contratado en febrero del 2012 como director técnico del FK Bakú, equipo de primera división de su país. Ahora, lo curioso de esto, ahí les da lo curioso, que su única experiencia que tiene en el fútbol es jugando el videojuego de Football Manager.
Ya ves, mamá, los videojuegos sí te dan futuro.
Es correcto.
Tal vez debería regresar a jugar videojuegos nada más por eso.
¿Verdad? Ey. Pero fíjate, no sé si es en este caso o un otro caso similar, pero ¿qué tanta fe no le tuvieron al muchacho? Porque tengo entendido, por ejemplo, para jugar en en primeras divisiones, por la UEFA te requiere tener cierta licencia. Y el técnico no lo tenía y tenían que pagar una multa. Pues el club estaba dispuesto a seguir pagando esa multa con tal de tener al técnico en su equipo.
Lo que hacen los videojuegos. Creo que tú contaste esa, son también de el chavo que ganó, creo que una competencia en el juego de Gran Turismo. Y que sí, terminó pues también jugando. O sea, terminó estando de piloto.
Sí, pues de hecho de eso se trata la película de Gran Turismo. Ahora, otra cosa, por ejemplo, en iRacing, que es lo que yo juego, obviamente no voy a llegar a ese tipo, pero en iRacing tienes en NASCAR, tienes pilotos como William Byron, ¿cómo se llama? Tienes varios pilotos que ellos empezaron en el simulador. Y sí. Eso, y de ahí se convirtieron en pilotos profesionales. Wow. Entonces, sí. Y entre más pasa el tiempo, se va a hacer más común. No creo que en el fútbol, porque obviamente creo que es muy diferente lo que pasa en Football Manager a lo que pasa, o sea, en la vida real. Pero, o sea, creo que es un ejemplo de que la verdad sí, por lo menos de que un juego como Football Manager puede inspirar a una camada nueva de directores técnicos potenciales en todo el mundo.
Increíble. ¿Tú eres gamer, Lucía?
Poquito de lo que, o sea, yo lo fui, me compré mi Nintendo Switch, pero para ser honesto, tengo desde diciembre no jugar ningún juego porque estaba bien ocupada.
No te apures, el mío está lleno de polvo también.
Y, o sea, a mí sí, o sea, sí me gusta jugar el Mario Kart. El Crash Bandicoot. Pero realmente, wow. O sea, tengo juegos en el teléfono y eso sí los juego, porque como tengo ADHD, a mí me ayuda mucho tener como cosas de puzzles para mantenerme...
Para enfocarte.
enfocada, sí. Si no le pierdo la cuerda a todo. Y me puedo poner muy adictiva con los juegos por lo mismo. Por eso también le doy calma. Pero yo no sé si jugaron Zelda. Yo no pude con el juego. No pude. Ahí lo tengo. Ugh, necesito ayuda.
No te apures. Aquí vamos a estar haciendo al rato transmisiones en Twitch, así que vas a tener todo el tiempo que quieras.
Yay, ok.
Banda, pues pasando al siguiente, que ¿sabían ustedes que Neil Armstrong, que pues todos conocemos el primer hombre que pisó la luna, se hizo socio e hincha del Independiente de Avellaneda, poco antes de hacer este histórico viaje a la luna? De hecho, Armstrong, junto a los otros astronautas que hicieron el viaje, portaban unas banderitas del Independiente en la nave espacial en la que viajaban. O sea, qué increíble que este hombre, que pues fue el primero en pisar la luna, ha llevado ahí banderitas de su equipo.
Y que fue un equipo argentino, no un equipo estadounidense. O sí. Sea, lo que son las cosas. Esto nunca lo vas a aprender en la escuela.
Y banda, llegamos a la sección final de Mente Futbolera. Así que les pregunto a los dos, como recomendación: ¿libro, serie o película? ¿O cantante o grupo? ¿Qué recomiendan ustedes, Edson?
¿Lucía?
¡Ay, yo por qué primero!
Porque es tu primer episodio y ya.
No vine preparada para ese tipo de cosas.
Es el chiste que sé. No estés preparada. Es la novatada, lo siento. Okay. Pues, tiene que ser.
Libro, ahorita estoy leyendo dos, que es uno, The Outliers y las 40 leyes, ¿cómo se dice? Las 40 reglas del poder, The 48 Laws of Power. Lo estoy leyendo. Esos dos los estoy leyendo. ¿Cómo puedes tú, o sea, cómo no es tan probable ganar en las estadísticas, pero qué es lo que ha llevado a la gente a ganar en las estadísticas y poder ser successful? O sea, que no es de como que, ¡ah, eso fue un milagro! No, hay varias cosas que te llevaron a ese success. Y 48 Laws of Power te ayuda a aprender, malamente dice cómo van a manipular a la gente, pero realmente es cómo la gente te puede manipular a ti. Lo puedes aprender a darte cuenta. Y cómo trabajar mejor en grupo y con tus jefes. Cosas, o sea, la verdad sí ayuda bastante. Ok, serie, estoy viendo Suits y One Piece. Son las únicas que estoy viendo ahorita.
One Piece.
Sí. Okay. Y grupo, siempre voy a recomendar a mis amigos, los de División Minúscula. Tiene nuevo CD de que va a sacar de covers de otros artistas haciendo covers de sus canciones. Y tienen una gira con Jumbo próximamente por Estados Unidos. Así que no se los pierdan. A los hermanos Blake, a Luke, a Richie. Grandes amigos. Y les he tomado fotos grandes. Y aficionados del fútbol. Luke Rayado. Que yo sepa, Kiko y Javier Levan a Tigres. Richie, no me acuerdo. Pero ahí está, de Matamoros. Escuchen la División Minúscula. ¿Y qué más? ¿Cómo vas?
No, creo que eso era todo. Ok. Libro, creo que lo he mencionado con anterioridad. Definitivamente mi serie favorita de libros ha sido el Arte de Amarte por Napa. No se crean.
Dije yo, ¿qué?
Para los que vean la serie del Dr. Goku, entenderán la referencia. No, ya en serio. La serie de libros del The Lincoln Lawyer. Okay. O sea, también últimamente lo han hecho, algunos libros los han hecho en película con Matthew McConaughey y también la serie también que está en Netflix, pero todos los libros de esa serie, de ese universo de Michael Connelly, la verdad son muy, muy, muy buenos, la verdad se los recomiendo, para si a ustedes les gusta lo que es de leyes, policíaco, de jurados, Se lo recomiendo, la verdad. The Lincoln Lawyer Series. Serie o película, la verdad, creo que también lo he dicho con anterioridad. Película, mi película favorita. La trilogía de Regreso al Futuro.
Pues claro.
Sí.
Muy buenas películas.
Un clásico. Un clásico, la verdad. Es de las pocas películas que yo repito a cada rato verlas. O sea, la una, la... No, para nada.
Hablando de películas que no te hartas de ver, van a poner en cines la de Shrek ahora en abril. Y también Interstellar.
Uy, sí, esa sí la quiero ver.
Para que no se las pierdan.
Vámonos. Así va.
Es que Back to the Future es una joya. Es una joya. Sí. Y ahora con Star Wars también va a haber... Van a estar enseñando en el fin de semana del 4 de mayo en el Alamo Drafthouse. Van a estar enseñando películas de Star Wars.
Oh, esas también las quiero ver. Sí, esas van a estar muy buenas.
Es que soy muy nerda. Ay, disculpa.
Yo voy a hacer
ya se conectó.
Una recomendación también.
¡Ay! Ya hablamos ¡Mira! De tu equipo. Ya hablamos de tu equipo. Ya no puede entrar nada más de Rayados a este podcast. Too late.
¿Qué hubo perdido? Ya nomás porque le ganaron a Messi y es muy digno para salir en Mente Futbolera, perdón.
Juran que es un clásico de partido internacional. En la cara. No se oye.
No se oye, pues para la banda que está sintonizando... Apareció de la nada el señor Miss Raim Sandoval, pero, pues de nuevo, como sigue colgado el internet, se quedó sin audio.
Ni modo.
Ay, hermano.
Y por último, pues cantante y grupo. Uf. Pues ya me dijeron que no quieren que hable de la onda pegacera, que porque estoy muy chavo para eso. Y eso es para
¿Qué edad viejitos. Tienes?
Yo tengo 32.
Ay, yo soy somos de la misma edad. Esa es la música de nuestros abuelos. Sacas.
Que no te oiga mi papá porque se enoja. No. Yo la verdad, yo soy, aparte de lo que es la onda de grupera, norteña, banda, todo eso, la verdad, soy muy fan de los 80s. Como por ejemplo, Foreigner, Starship, Led Zeppelin, ay. You know.
Pero no Van estás Halen. Acá en Houston para invitarte. Van a tocar acá los Rolling Stones, Foreigner.
El Mishi. Hey, tú dime y yo me lanzo.
Porque yo nunca tengo con quién ir.
Tú dime y yo me lanzo.
Okay.
Tú dime, yo me lanzo, que al cabo, los viajes de 5 horas y media, sí, es X. Okay. Hola, Mishi, ¿cómo está Mishi?
Hizo aquí una aparición especial el Charlie.
¿Cómo se llama?
Charlie. Pues ya podemos terminar. Entonces, pues, a nombre del buen Miss Raim Sandoval, que se quedó mudo. El buen Edson Ochoa, Lucía, los esperamos, nos vemos la próxima semana a través de YouTube, denle like, compartan en todas las redes, síganos en las redes sociales de Mente Futbolera, en Instagram como Mente Futbolera, en Twitter, bueno, ex Twitter, yo creo que nadie se acostumbra todavía a decirle ex, yo sigo diciendo Twitter, en Twitter nos pueden seguir como somos La Mente. Banda, sus redes sociales, por favor, Edson.
Claro que sí. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, @eochoa-8. Ahí hablo de un poquito de fútbol, hablo de NASCAR, un poquito de sobre el viejo sabroso, digo Checo Pérez. y también cualquier otro tema que se me da la gana platicar, ahí estaremos dando mi opinión, aunque ustedes no la estén pidiendo.
Lucía, tus redes, por favor.
En Instagram me pueden seguir como Lumonay. En Twitter es mi diario, pero pues también me pueden seguir. Yo hablo mucho, bueno, yo pesaba bastante más de peso, unas 320 libras, y he bajado wow. muchísimo de peso. Y ahorita no he podido ir por motivos de una cirugía, pero hablo mucho sobre mejorarte, luchar por tus sueños, y hablo de fútbol.
Qué padre. Qué
aunque padre, nadie verdad. Me pida mi opinión. Y de lo que se me ocurre, hablo pues, de fútbol y de cine, pero más que nada de fútbol.
Y amigos, pues a mí me pueden seguir en Instagram como SonicPunk88 y en Twitter me pueden seguir como SonicPunk-88 y también pues estoy todos los viernes en TUDN Radio en el programa de Encanchados con el buen César Procel hablando de lucha libre, ahí para que sintonicen también. Manda por nosotros
y rapidito, rapidito.
Échale.
No se les olvide, cada miércoles a las 8 de la noche por el canal de YouTube Triple A Broadcasting. Échenme porras en la troca de Mente Futbolera mientras hago yo las carreras virtuales de las trocas de Nazca.
Así es, banda, pues ahí lo tienen. Todas las redes sociales de Mente Futbolera y donde nos pueden sintonizar. Les saluda aquí su servilleta Sonic Punk. Y nos vemos la próxima. ¡Juga!